Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Rompecabezas. Para, como dice nuestra promo, romper con las estructuras, romper con prejuicios, romper con mitos, romper con lo establecido y fundamentalmente ayudarnos a cuestionar, ayudarnos a pensar, ayudarnos a poder estar de acuerdo en desacuerdo con lo que acontece, de acuerdo en desacuerdo con los relatos, ya sea de oposición como oficialismo. Y para eso hay que romper a veces con cabezas desde el punto de vista de lo adquirido por el otro, lo que el otro me quiere decir, lo que el otro quiere que yo piense. Y para todo esto, si rompemos con cabezas, podemos a su vez armar nuestro propio rompecabezas, más en un año lectivo como lo es este. Por todo esto y mucho más, bienvenidos hasta las 15 a Rompecabezas. Y si estamos diciendo rompecabezas los días lunes, ¿dónde vamos a estar si no es en Radio Cultura FM 97.9? Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Charlie Vázquez, con ese toque mágico, ahí va, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes, conjuntamente con mi productor, Matías Luque, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, Charlie Vázquez, Matías Luque, Charlie Vázquez, somos radio. La temperatura en estos momentos, y esto es para decirles que estamos en vivo, es de 31 grados 1 y la sensación térmica es de 33. A ver, la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 34. La semana pasada se habían quedado bajos, hoy quizás estemos un poquito más altos de lo que vaya a pasar, pero todo puede acontecer, porque siendo las 14 horas 8 minutos, 31 grados 1, quizás podemos llegar a 34 grados. Si llegáramos a 34 grados y ahora estamos en 33 de sensación térmica, estaríamos rondando los 37 de sensación térmica seguramente. Lunes para hoy, la mínima que aconteció fue de 25 grados, la máxima pronosticada de 34, siendo las 14 horas 8 minutos 35 segundos, estamos en 31 grados 1 de temperatura, sensación térmica 33. Para mañana martes no va a cambiar en estos días, vamos a tener ola de calor. Mañana martes mínima de 23, máxima de 33. El día miércoles mínima de 23, máxima de 34. El día jueves, preparémonos, porque es una mínima de 24 y una máxima de 36 de temperatura. La sensación térmica puede trepar a más de 36 grados. Y el día viernes vamos a tener por la madrugada lluvias. ¿Esto qué es lo que va a generar? Va a generar que tengamos una mínima de 22 y una máxima de 27. Lo cual, después de 4 días que van a ser sofocantes, y más el día jueves. El día jueves es el día en donde se esperan las sensaciones térmicas y temperaturas más altas de esta semana. Va a haber lluvia para la madrugada y primera mañana del día viernes, con alguna probabilidad quizás para la noche del jueves, pero va a ser fundamentalmente la madrugada del día viernes, y ahí sí viene un descenso, por lo menos en las mínimas, en donde el viernes vamos a tener mínima de 22, máxima de 27, el sábado bellísimo, mínima de 18, un bocato di cardinale, y una máxima que vamos a estar teniendo en los 30 grados, y luego el domingo una mínima de 20, una máxima de 32. Fantástico. Esto es el Servicio Meteorológico Nacional, lo que nos depara esta semanita, iniciándola en estos momentos con 31 grados 1 y una sensación térmica de 33. Y aquí estamos, pequeño cambio acontecido ahora que tiene que ver con una temperatura de 32 grados 6 y una sensación térmica de 34 grados 6. Así que acaba de cambiar siempre aproximadamente y 10 tenemos los cambios. Por consiguiente, 32 grados 6 la temperatura y 34 grados 6 la sensación térmica. Y ahora sí, con este cambio podemos llegar sin lugar a dudas a los 34 grados con una sensación térmica que seguramente lo va a estar superando.
Los lunes de 14 a 15, Rompecabezas te propone el juego de crear tus propias piezas y armarlo a tu medida.
Y fundamentalmente crear esas, tus propias piezas. Y como dice el separador, armar tu propio rompecabezas. Eso es lo que apuntamos en este programa. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, que ya está con nosotros. Él es secretario general adjunto del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina. Como siempre y desde siempre, estamos en comunicación con Daniel Amarante. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cómo estás vos, Dani?
Bien, muy bien. Bien.
Dani, ¿cómo está la situación? ¿Cómo continúa? Porque a nosotros nos interesa mucho siempre en Rompecabezas saber cómo avanza Baxa y Terminal 5. Estamos esperando a nuestros compañeros que en cualquier momento van a estar llegando, Sergio Antivero, Ricardo Nieves. Pero en este, mientras tanto, ¿cómo está Baxa Terminal 5? ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué es lo que nos podés decir, Daniel? Se nos quedó Daniel. Baxa Terminal 5. Ahí está, ahora sí, se había ido la señal. ¿Cómo está la situación, Dani?
Bien, acá están preparando todo, están arreglando las balanzas, para pesar los camiones, los contenedores, están ultimando detalles. Así que estamos bien, estamos esperando a que podamos trabajar. Esto es a que entre la carga.
Bien.
Estamos esperando una reunión con los CEO también, que va a ser para la semana que viene, así que estamos bien, estamos contentos porque la empresa se está moviendo
bien,
se están haciendo cosas para poder trabajar y desempeñarnos de la mejor forma cuando venga la carga.
Bien, así. ¿Y cómo está siendo la bienvenida? ¿Cómo se le están dando? Contame los pros y los contras.
No, bien, lo que pasa es que, bueno, algunos compañeros, por supuesto, ¿no?, que tienen que estar atentos y hay que citarlos para poder que los compañeros practiquen, porque estuvieron mucho tiempo sin
estar.
Algunos compañeros, por supuesto, que esto no dañó la economía de cada una de las familias, y es entendible que los compañeros estén haciendo algunas changas.
Sí.
Así que, pero bueno, bien. No hay contra. La única contra que hay son los traidores, pero bueno, pero no pudieron con nosotros.
Bien. Daniel, para todos los que nos están escuchando, ¿qué implica para los argentinos y argentinas, a nivel país, te lo estoy diciendo, esta apertura de la Terminal 5 Baxa?
Y esta apertura de la Terminal 5 implica, bueno, que muchos argentinos van a poder volver a trabajar. Lástima que yo escucho todos los días noticias distintas de este gobierno, que a nivel política nacional y económica, la verdad yo no entiendo por qué hacen estas cosas. Y lo que quieren dejar para el que venga, y no se dan cuenta que hasta pueden llegar a ganar ellos también. Acá el resultado de las elecciones será cuando se contó el último voto.
Exacto.
Y la verdad que no entiendo por qué hacen todas estas cosas. Recién estaba viendo los noticieros, y todos los noticieros, no hay uno no hay uno que hable bien del problema económico y de lo que van a dejar, porque cuando se votó los otros días en el Congreso,
sí,
el tema de la jubilación,
sí,
¿de dónde van a sacar la plata para pagar 800 mil jubilaciones?
Mm.
Que ahí sigue. Y esas son bombas que dejan y que se creen que la gente lo va a volver a votar. Entonces, lo único que hacen es más daño. Yo no digo que la gente no se jubile, por supuesto que se tiene que jubilar la gente, pero no de esta forma. De esta forma, sí, esto es cada vez más desprolijo y no va a funcionar. Ojalá que los políticos se den cuenta de una vez por todas que acá vivimos argentinos y que merecemos vivir bien, y de poder hacer las cosas bien, porque si no, de otra forma no se justifica las cosas que hacen.
Bueno, en la apertura que tuvo el presidente de la Nación en el discurso en la Cámara de Diputados, de Senadores, en lo que tiene que ver con el inicio legislativo, claramente hay temas que no tocó, porque son los temas que hacen a la política económica, y mucho menos cuál sería el rumbo económico. Eso es algo que falló absolutamente o que dejó un vacío. Indiscutiblemente el rumbo no estaría siendo determinado, y si no hay rumbo, no hay objetivo y no hay propósito. Y creo que claramente esto es lo que se está notando, un sin rumbo y un despropósito en muchas cuestiones. Hoy está en New York en lo que tiene que ver con Sergio Massa, a ver si llega a un acuerdo y eso le resta ciertas cuestiones a YPF. Bueno, es decir, estamos hablando de un emparche. Vos, si encontrás una política económica y un rumbo económico, realmente creo que sos mago y milagroso, Daniel, en este aspecto. Porque no la hay, por lo menos no la hay a corto, porque uno puede decir, bueno, este gobierno puede terminar, igual el presidente se va a presentar como candidato, ya ayer lo dijo Aníbal Fernández, después apareció el Cuervo de la Roca. Estuve viendo a todos y las idas y venidas, y esto pasa también con la oposición, las idas y venidas, pero con respecto a todo esto, realmente hay una sensación de sin rumbo muy pero muy grande, y desde el punto de vista de candidato o de reelección, a veces uno se pregunta en qué país están viviendo muchos realmente, en qué país están viviendo.
Yo lo escucho al presidente desde hace mucho tiempo, y hace un tiempo atrás dijo, empezó la guerra contra la inflación.
Sí.
Y cada vez tenemos más inflación. El otro día lo escucho cuando dice, no, lo que pasa es que la inflación, el problema que estamos teniendo es porque 35 millones de argentinos se fueron de vacaciones, entonces eso incrementa la verdad. O soy muy pelotudo, o este tipo es muy, la verdad, no sé cómo calificarlo. No quiero faltarle el respeto a la
investidura presidencial, te comprendo.
Pero no nos puede tomar de boludos a todos. Y después vos escuchás, vos recién lo nombraste, a La Roque. ¿Qué es lo que quiere La Roque? A ver, que me explique, pero que explique qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere
La Roque? La Roque quiere Cristina presidenta.
Porque, a ver, es la vicepresidenta. La vicepresidenta dice, esto, si yo hubiese estado, esto no hubiese sucedido. Estuvieron 12 años. Aníbal Fernández, 12 años estuviste y no hiciste nada con el tema de la inseguridad en Rosario, en Cava, en toda la Argentina.
Sí, específicamente lo que vos hablás es del tema narco, y ya él lo dijo, nos ganaron los narcos.
Después dice, no, porque Macri estuvo 4 años, pero vos te estuviste 12. Entonces, no quiero opinar más, ya, la verdad que, porque o estos políticos piensan que el pueblo es pelotudo, o que no tiene conciencia,
Vamos a decir que la situación que se está viviendo en Rosario está incrementándose cada vez más. Ahora no únicamente es lo que ha acontecido en el supermercado, que justo fue de la familia Rocuso, donde realmente lamentamos profundamente cualquier familia que haya acontecido. Lo que pasa es que el mensaje fue directo a Messi, pero acá el problema es general. Todas las familias que viven lo que viven, el niño baleado que tiene que ver con sus 11 años, este crimen bien realmente. Vamos a decir que en estos momentos se está hablando de balazos y de corridas, una situación sumamente...
Ahí agarraron al presunto autor del...
Exactamente, pero hay corridas y balazos al respecto, con respecto a este niño de 11 años. Esto es una tragedia, pero es una tragedia que lamentablemente no es únicamente de este niño. Hay tantos niños, tantas niñas en Rosario, tantas familias. No es únicamente el súper de los Rocuso, de todos los que representan. El narco realmente nos está llevando. A veces uno dice la palabra cáncer y creo que hay que tenerle mucho respeto, porque ahora hay muchísimas medicaciones que realmente logran mitigarlo, pero desde un sentido metafórico hay como una metástasis generalizada que se está realizando a lo largo de todo el país. Ahora se está poniendo el foco en Rosario, pero este tema, y tiene que ver con lo tuyo, con lo portuario, y tiene que ver con lo aduanero, porque también cuando se habilitan y se dejan de estar en determinadas cuestiones que son las cosas portuarias y aduaneras, se le deja dar el poder a las Fuerzas Armadas en los diferentes lugares. Esta falta de soberanía también tiene muchísimo que ver con lo que está aconteciendo con el tema narco a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. ¿Qué opinás vos, Daniel?
Yo lo que opino es que vos recién tocaste un tema con el tema de la droga, que estamos en las terminales. Nosotros, particularmente yo, en el año 2007-2008 quisimos poner a fondo el control de alcohol y drogas en los puertos. Bueno, casi más me linchan, pero no los laburantes, los propios dirigentes. Pero flaco, a ver, digo, nosotros, si somos portuarios, tenemos que cuidar a la familia portuaria. No tenemos que ser cómplices del que le vende. Tenemos que estar con el compañero, porque después ese compañero se sube a una máquina y hace un desastre, como ya pasó. Un compañero mató a dos estibadores por estar drogado. Entonces, y como eso tenemos muchos casos. Y lo único que logramos poner fue el tema del alcohol. El tema de la droga también, porque...
Obviamente.
Porque no somos exhaustivamente... controlado para que no entremos droga al puerto.
Por el contrario.
Estoy hablando del consumo personal.
Sí, ¿no? Coincido.
Pero las terminales tendrían que tener.
Obviamente.
Como tiene YPF, como tienen otras empresas que transportan cargas peligrosas o como los que están en las mineras, que tiene que haber un control, que el trabajador tiene que entrar en óptimas condiciones.
Así es.
Entonces, de esta forma...
Ahora tiene que haber una política de Estado en pos del trabajador y dejar de estar en pos de las empresas multinacionales y de los monopolios. No es lo que estaría aconteciendo.
No, por supuesto, y de los traidores... pensar más en la familia de ese trabajador.
Exacto.
No pensar en que si uno hace eso es un vigilante. No, yo no soy vigilante. Porque yo cuido mi vida.
Exacto. Estás cuidando la vida propia y la vida del otro. Es cuidado.
No, por supuesto. Y he sabido acá que la vida de los demás, a muchos, como ser a los traidores, no les interesa, pero a ninguno, ¿eh? Yo te digo, porque no me creas a mí, podés averiguar en el Ministerio de Trabajo, hay documentaciones firmadas.
Lo sé.
No quisieron, así que...
Lo sé.
Pero bueno.
¿Cuándo regresaría la carga? ¿Cuándo estaría la carga? ¿Cuál es esa fecha en la cual se inicia la primera carga? ¿Cuál es aproximadamente, Daniel?
Y yo creo que estamos dentro de los... aproximadamente 40 días.
Bien, ¿sí? Bien. Bien, bien. Vos lo habías dicho, me habías dicho el año pasado, en el 2022, preparémonos para fines de marzo, primeros días de abril. Ya nos habías dado la fecha. Ahora está cada vez más cercana y eso es muy, pero muy importante.
Sí, porque la terminal avanza cada vez más en ponerse a tiro para poder recibir la carga, así que bueno.
Y te hago una pregunta, ¿y los sindicatos amigos cómo están? ¿Y los sindicatos enemigos cómo están?
Los sindicatos amigos bien, felicitan todo el tiempo la labor que hicimos, la perseverancia, y los traidores se quieren matar porque no saben qué explicarle a los trabajadores, y lo único que hablan ahora es de política. Claro. Ahora son psicólogos. Ahora dicen, votemos a este gobierno porque si no viene la modificación laboral. Digo, yo no le tengo miedo a discutir nada. Y yo no creo que se anime ningún gobierno a modificar algo de la ley laboral. Sí, se pueden discutir un montón de cosas. Nosotros tenemos que estar abiertos para discutirla. Pero no porque no votemos a este gobierno porque se viene la reforma laboral. Si hubiesen querido, ya lo hubiesen hecho. A ver, yo siempre digo lo mismo. Acá putearon a Menem, hasta el día de hoy lo putean. Pero lo que hizo Menem no lo hizo solo.
Está bien.
Le juntaron la cabeza a todos los políticos y transaron con todos los políticos cuando fue la privatización. Y que alguien me diga, desde que volvió la democracia, con el único gobierno que hubo estabilidad, por lo menos 5 años, 6, fue con el de Menem. Después tendría que haber modificado cosas. Sí, es verdad. No se modificaron, se modificaron tarde, pero bueno, pero con el único gobierno que hubo estabilidad laboral y que la moneda valía, fue con Menem. Y si no, que alguien me salga a explicar, a ver si estoy diciendo una pavada o si digo la verdad. Pues sí.
Lo que pasa que las consecuencias después fueron duras.
Bueno, pero a ver, digo, los que hicieron eso no salieron ni en el Villique, jamás fueron denunciados. ¿Por qué será? Porque estuvieron todos de acuerdo. Porque si no, no podía, digamos, haber hecho eso. Entonces, que no se vengan a sacar el saco todos los políticos, del color que sea y de la rama que sea, fueron todos.
Sí. Daniel, ¿y cómo está Palianza, Coria? ¿Cómo se sienten?
Vamos, digo, mi amigo Palianza debe de estar bien. Ahora están con un problemita ellos ahí por el tema de la terminal, del muelle que le quisieron extender.
Claro.
Ahí hay un problema.
Exacto.
No quiero hablar mucho porque fueron los que dicen que son amigos de él, de Julián, fueron los que denunciaron ahí.
Claro.
Así que bueno.
Los propios amigos.
Exactamente. La expresión de otro, ¿no?
Exactamente. Daniel, un cariño muy grande, abrazo inmenso. Cuídate mucho, Dani.
Un beso, Alejandra, que esté bien.
Abrazo. Y estuvimos con él, secretario general adjunto del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina, Daniel Amarante. Y ya lo tengo a él, ya hace un ratito que está acá, se quedó callado en la entrevista, igual ponía sus caritas a determinadas cuestiones. Él forma parte del Movimiento Nacional Compromiso Social, también es secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos Regional Norte, CABA. Estamos con él, quien representa a las organizaciones a nivel federal, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Si digo organizaciones sociales, digo su nombre y su apellido, Diego, y fundamentalmente, como le dicen, el Pulga Martínez. Hola, Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy bien.
¿Cómo te va? ¿Bien, Dieguín?
Y la verdad que sí, más allá de todas las falencias que vemos y todo lo que escuchamos todos los días, que siempre más de lo mismo, con dificultades en todos los campos que estemos hablando. Bien, porque creo que hay que afrontarlas y este es el mejor momento.
Bien. ¿Por qué el mejor momento?
Porque es
el
momento de la elección. Ahora tenemos que empezar a entender de qué lado hay que jugar para estabilizar.
Bien.
Y creo que ya tuvimos un par de años con el macrismo, ahora con este gobierno, en el cual dejémonos de quejar y activemos. O sea, no cometamos los errores que cometimos.
Se podría decir de que estamos en un buen momento para ir a un pequeño separador y continuamos con mucho, pero mucho más Rompecabezas.
Rompecabezas es construcción a futuro para no repetir el mismo armado de siempre.
tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará.
Y continuamos aquí haciendo este programa que hemos dado en titular Rompecabezas, y tuvimos a Daniel Amarante e iniciamos con Diego el Pulga Martínez, y ahora llega el momento de presentarlo a él, que ya está con nosotros. Estamos hablando del referente del mundo portuario, referente del mundo transportista, referente de la cooperativa Puertos Argentinos. Estamos con el gran Sergio Antivero. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Ah.
Buenas tardes a todos. Me lo perdí a Dani.
Te lo perdiste, sí, pero lo escuchaste.
Pero lo que estaban hablando, yo que escuché ahí, venía escuchando, ¿no?
Sí.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Que la droga realmente es tremenda porque es lo que el negocio de ellos. Porque cuando dice que mató a esta gente, yo lo vivo a diario.
Claro.
Es más, es el gran negocio de ganar plata inutilizando gente. Porque muchos de los portuarios, y yo sé, no quiero que se ofenda a nadie, hacen ese tema y pierden hasta la familia. La droga realmente pierde hasta la, digamos, la hombría, o ¿cómo es que se puede decir negro mejor?
La dignidad.
La dignidad. Entonces, lo tengo con muchachos que han estado en la cooperativa, que se caen porque parece que ganar más les hace mal. Entonces, consumen más. Entonces, el negocio directo para todos estos mafiosos que tenemos en el gobierno, porque ahora si realmente esta ministra pidió que Leo Messi haga una convocatoria para desarmar Rosario, no, ese es el tema.
Sí, Sabrina
este
Frederick.
Es un gran negocio y un plan sistemático que hay en nuestro país.
Sí.
¿No? Que es devastar Argentina y que haga implosión. La implosión ya la está haciendo porque tampoco reacciona nuestra gente. Están como dormidos. Y vos vas y compras 6.000, 7.000 pesos, no traes nada de la verdulería y todos siguen yendo igual. ¿Me explico? Entonces, nuestros trabajadores, los que hablaba Dani, por eso se le ponen de punta a Dani cuando Dani dijo eso, porque le metió el dedo en la llaga. Si nuestro portuario, nuestro transportista, toda nuestra clase trabajadora más consumen, es mejor. Y si vos tenés prontuario, mejor, porque es donde más te agarran y donde más se roban el país.
Claro.
Y donde todos estos que dicen que son gobierno popular y que hablan de Perón y que hablan de aquel. Hoy fui a una escuela, para que tengas una idea.
Sí.
A la escuela normal que está acá en Avenida Belgrano, en Avellaneda, de la forma que me trataron, es como que no quieren enseñarle a los chicos, como que le molestan los alumnos en la escuela. Entonces voy a decir algo grosero: si fueron 30.000, hoy te digo la verdad, la cárcel de Bukele no alcanzaría, porque realmente son todos traidores a la patria. Lo han hecho a todos traidores a las personas. Vos la tenés bien ahí a la gente, le estás dando de comer, le estás haciendo todo, se dio vuelta y te digo por qué. Porque ya no hay moral, sí. Ya no hay nada. ¿Me explico? Entonces, sí. Es lo que pasa con Barreto, que Barreto decía que lo traje por ese tema. Él tuvo un percance grave que estuvo preso. Salió de ahí, le hizo toda la propaganda al PRO, al ¿cómo era que se llamaba este
Rogelio
tipo?
Frigerio.
Rogelio Frigerio. Estuvo todo bien, pero como él tiene antecedente, Rogelio Frigerio le soltó la mano y le sirvió en su momento. Hoy no le dan bola a nada, siendo que tenemos una presidenta condenada, como dije el otro día. Tenemos gente que realmente tiene prontuario para ir de por vida a la cárcel y están en un en un puesto político. Entonces, el argentino, sí, que va a decir, ahí lo soltaron de la mano a él, porque parece que en este país volvemos a lo mismo. El que se droga, que se drogue, porque me sirve más. El que tiene un prontuario, que siga teniéndolo porque lo defenestro. Mientras vos, de guantes blancos, seguís devastando a la Argentina.
Clarísimo, Sergio, clarísimo. Buena editorial también a mediados del programa. Estamos también con el secretario general del SOEP, Sindicato de Obreros y Empleados de Playas y Depósitos Fiscales. Estamos con él, estamos con el gran Ricardo Nievas. Hola, Richard, ¿cómo estás?
¿Qué tal, oyentes? Buenas tardes. Bueno, escuchando esto, y sí, yo reafirmo y profundizo un poco más aún las palabras de Sergio, que porque nosotros tenemos un ataque sistemático a la familia, a desmembrar la familia, porque los chicos empiezan a consumir alcohol y a drogarse a los 11, 10 años, y empiezan a ir a la esquina, y de la esquina empiezan a hacer travesuras para conseguir las sustancias que le fueron. O sea, no tienen voluntad los chicos, y le están quitando la voluntad del aprendizaje, del deporte, de todo, con el consumo de alcohol y estupefacientes. Y así que bueno,
lo que pasa es que la droga, sea la que fuere, te hace ser dependiente.
Es que justamente lo que crean, claro, la dependencia, para que ya dejen.
Exacto. Deja de estar en libertad, hay más prisiones todavía. No, y además, el hambre y la droga es una manera de ser prisionero.
Además de romper la familia, porque empiezan a contestarle a los padres, se van muy chiquitos de la casa. A una nena no se le puede decir que estudie, que cumpla con sus tareas y demás, porque se va de la casa, y en los organismos de control de los chicos, vamos a ser puntuales, niñez, lo que menos hace es defender, o mejor dicho, proteger al niño, insertándolo de nuevo en la familia, sino que le da la opción de hacer lo que quiere. Porque
cuando creas hoy, una prisión, prisionás a toda la familia.
Pero hoy políticamente creo que se están equivocando cuando le dicen a los chicos que tienen todos los derechos. Sí tienen todos los derechos, pero siempre en el marco de la familia, en el marco de las buenas costumbres, de la educación y de las cosas que están bien. O sea, se han corrido tanto los límites que hoy ya no se sabe ni dónde están.
No los hay.
Cuando Daniel Amarante dice eso, claro que no le sirve a Daniel Amarante, porque Daniel Amarante tiene otro pensamiento, quiere a los trabajadores argentinos allá arriba.
Bueno, pero ahora, con su otro, fíjate, pensamiento, logró la apertura de Baxa Terminal 5.
Sí, pero ahí está, son inviolables ellos, no los toca nadie, porque la FEMPIRRA, olvídate, y ahí anda el secretario general de la FEMPIRRA haciendo política.
Sí, por eso le pregunté.
Ahora vos fíjate, tengo gente de nuestras instituciones, gente realmente de los servicios, que hago mal en decirlo, y yo hablo con toda gente de la fuerza, son mentiras, no los dejan actuar. Claro. Entonces este tipo poderoso, que hoy es re poderoso, como el ministro Aníbal Fernández, sí, habla y dice cosas, me estás tomando de pelotudo. Está tomando de pelotudo a todos los argentinos, pero tienen tanto poder. Tienen tanto poder arriba de hacerse los mogólicos, pero ese autito que compró allá cuando se fue a verañar, cuando salía.
Disculpame que te interrumpa, pero hay que tener un máximo respeto a quienes tienen síndrome de Down, porque tienen mucho más respeto a aquellos que tienen síndrome de Down que otras personas.
No, esos son seres maravillosos.
Merecen el respeto absoluto. Son esos seres de Dios.
Son seres maravillosos.
Por eso.
Si la humanidad copiara o tuviera ese sentimiento, ni que sea un 30% de estos chicos, el mundo tal vez no sería así.
Por eso hice la aclaración en ese momento. Ahora estamos también con él. Estamos con él, que integra la agrupación 8 de marzo. Tanto hablamos con él en Soberanía y Derecho, fundamentalmente, y también aquí en Rompecabezas. Hoy lo tenemos en primera persona. La que realiza un trabajo social para la comunidad de Concordia, Entre Ríos, con 8 comedores y más de 100 ollas populares. Lo tengo a él, y aquí también está su mujer. Estamos con Mario Adolfo Barreto. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes a toda la audiencia.
Placer, te hemos tenido tanto telefónicamente que ahora te tenemos aquí en el piso. Y contame un poco de tu historia, porque algo dijo Sergio, pero contame, ¿qué fue lo que te pasó a vos, independientemente, desde lo primero hasta ahora? Contame.
Sí, fue una trayectoria fea que me he pasado, pero no me arrepiento, porque lo hice por mi familia, por mi hijo. donde me encontraba una situación muy mala, que todavía la seguimos. Esto fue en el 2017, había fallecido mi mamá, y siempre trabajando para esto que dicen que son peronistas. Nunca me han mandado ni siquiera a barrer una esquina. Y me sentía, nos sentíamos mal, mis padres ya estaban quedando ciegos, no caminaba, y me llevó a una situación a agarrar un mal camino que me propusieron un viaje. Y caí. Pero este viaje me lo pagó gente que yo estoy esperando que en Concordia ellos salgan a decirlo, para yo decir quién me mandó, quién fue, quién me dio la plata y qué pasó en ese momento cuando yo estuve detenido, ¿no?
Te engancharon a vos, en definitiva.
Sí. Es el uso y abuso que hacen manejando la necesidad de la gente. Sí, y comprendo. Es lo que te condena después.
Comprendo. Mario, ¿y cuánto tiempo estuviste vos preso?
Del 2017 al 2019. Bien. Pero yo me río a todo esto porque ellos, en vez de fijarse en mí o en mi antecedente, está bien, es un error, ¿no es cierto? Como muchas veces le dije, ¿por qué no se preocupan o se fijan en la ciudadanía, en los ciudadanos de Concordia y de todo Entre Ríos? Que hace
aparte
40
vos
años
lo asumís como un error. Sí, esto es muy importante.
A ver, cualquiera puede cometer un error. El tema es que cuando una persona
no tenés donde rascar,
cuando una persona cumple con lo que le han impuesto como una condena, no tiene por qué seguir cargando con eso, porque una persona como Mario Barreto se reinsertó en la sociedad, es una persona de bien, más allá de los antecedentes, que deberían ser simplemente una cicatriz, porque él tiene todo el derecho del mundo a desarrollar su vida, a educar a sus hijos, a conseguir trabajo y a discutir en el ámbito que le corresponda, porque no se lo puede condenar a una persona eternamente porque haya cometido un error en la vida.
A ver, Mario, vos tuviste tu error, a su vez lo asumís, te responsabilizás por el error, que eso es muy importante, porque no todo el mundo se responsabiliza. Lo aceptás e hiciste un cambio de rumbo en tu vida. El tema es que hay condenas que lamentablemente son de por vida para los demás. Ahora también depende de vos de no asumir esa condena de por vida, Mario, porque realmente ya la cumpliste y ya tu tiempo ya fue ejercido. Comprendo la fuerza que a veces tienen las cruces que te ponen el resto, pero no te quedes en esa cruz y seguí adelante.
No me quedo en esa cruz y tampoco es una condena que le ha llevado toda mi vida, porque yo lo asumo, fue un error, nada más. Pero también me gustaría, el gobierno actual, donde me está buscando la vuelta para que yo no pueda ser candidato o poder trabajar con el partido que yo quiera, por el problema que yo tuve. Pero estamos hablando de Enrique Tomás Cresto, intendente de Concordia, donde tiene una causa que lo llevaron a él y a dos personas más en calle Irigoyen, en un departamento, calle en pleno centro de Concordia, donde encontraron seis chicas, seis menores, drogadas, fumadas, alcoholizadas. A él lo tuvieron que llevar de urgencia al hospital porque se pasó de sobredosis. Cayó preso uno que no tenía nada que ver. Claro. Y ellos quedaron sueltos. ¿No es cierto?
Qué feo, ¿no es que es mi país? Ahora decime, ¿sí? Hablemos de la dictadura. De esa dictadura que hablan todos. ¿O será que en esa dictadura no se podía hacer todas estas cosas que están pasando? Y se lo respetaba mal pueblo. Y era a ellos a quien se le hacía más difícil. Bueno, hoy lo tienen al país. Creo que cuando la Junta Militar fue juzgada, dijeron, ahí los tienen en el gobierno. Esto es lo que querían para mi país.
¿Y ahora no. qué te están diciendo, Mario?
Le voy a mandar un mensaje, porque yo sé que esta radio la escuchan mucho, a la gente de Patricia Burri, que no me quieren al lado de ellos porque estoy involucrado o con Enrique Tomás Cresto. Se nota que estoy involucrado o que soy dirigente de Enrique Tomás Cresto. Si fuese Enrique Tomás Cresto, hoy no estaría pasando la necesidad que estoy pasando y no estaría luchando en mi barrio como estoy luchando. Me callaría la boca, hice aceptado los 2 millones de pesos y estaría tranquilo y feliz si estaría con Enrique Tomás Cresto. Pero le quiero decir a esta gente de Patricia Burri que nunca perdió el peronismo en la ciudad de Concordia. Nosotros manejando 47 barrios con la gente más humilde, más necesitada, hicimos historia, ganó Rogelio Frigerio, donde nos ha prometido todo ese hombre. Me gustaría tener un careo en cualquier radio, en la provincia de Entre Ríos, donde él quiera, Rogelio Frigerio.
Se lo proponemos, nos
para preguntarle todo lo, para contestarle y hacerle las preguntas de todo lo que nos prometió, todo lo que dijo, porque nos prometió de todo, que si él nos hubiese estado dando la cuarta mitad de lo que él nos prometió, nosotros nos hubiésemos andado caminando bajo lluvia, bajo el sol, o seguí barriendo las veredas o baldeando veredas de la carnicería, la verdulería, para poder conseguir las cosas, porque es uno más de los funcionarios de ahora, no tiene palabra, para mí no tiene palabra, y para mí hoy en día son todos iguales. Y ahora que yo quiero enfrentarlo, porque yo quiero enfrentar al poder, porque me siento capacitado a pesar de mi error, porque acá lo más importante que tenemos nosotros es la gente, porque la gente, que no se olviden que nosotros somos los que los llevamos a ellos,
la dignidad
la tiene. Dignidad y dignidad que tenemos nosotros no nos vendemos, y no me voy a entregar, le voy a buscar la forma y la manera. Yo no tengo plata, pero soy orgulloso y tengo dignidad, y voy a enfrentar al poder como ya lo he enfrentado, porque le tenemos que demostrar de esta manera que es la única manera de trabajar por los argentinos y por los trabajadores. Tenemos que seguir en la lucha, porque si nosotros o yo, Mario Barreto, agarro la plata que ellos me ofrecen, nunca vamos a poder salir adelante.
Bien, aguárdenme porque hay una invitada. Ya hablaste con respecto al intendente, que es peronista, justamente, de Concordia. Después hablaste y le diste las palabras hacia Patricia Bullrich, me parece muy importante. Y también hacia el accionar que ha tenido Rogelio Frigerio con tu persona.
No, pero sobre todas esas cosas vos tenés que rescatar para aquellos que están en los puertos, para aquellos trabajadores que hoy se los invita y se los convoca a luchar, que este tipo, que este hombre, esta persona, no teniendo nada, tiene dignidad, y tiene todo un pueblo en Concordia que han llegado a comer lo que sea porque están con hambre de verdad, no se vendió. Eso también va para la FEPINRA y para todos estos políticos mafiosos que tenemos.
Bien, hay algunos que no, y justamente enfrentan las mafias, como pues es
que
ella.
Que lo demuestren, amor.
Acá, como es ella, que va a salir al aire ahora con nosotros, y seguramente si pudiera apoyaría mucho a tu persona, Mario. Ella es abogada, experta en temas de integridad financiera, vocera de Republicanos Unidos, el partido por el que fue candidata a diputada nacional y ex vicepresidenta de la UIF Unidad de Información Financiera. Estamos con la gran María Eugenia Talerico. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra. Bueno, la verdad que con un estado de conmoción que es cada vez más creciente, ¿no?
Exactamente, lo que estás escuchando es parte de ese estado de conmoción. Exactamente, María Eugenia. María Eugenia, te quiero preguntar específicamente por Cristina Fernández de Kirchner y la condena que se viene esta semana.
Bueno, la verdad que estamos todos expectantes de los fundamentos, sobre todo para que la gente sepa la profundidad del desfalco, del robo, de la corrupción y la vinculación que tenía sin duda Cristina Fernández de Kirchner con toda esa obra pública que daba a su amigo Báez para engrosar sus negocios, pero también los negocios propios, ¿no? Así que vamos a esperar los fundamentos. En su momento el tribunal avanzó, digamos, sobre algunos títulos, hizo algún tipo de desarrollo sobre lo que iba a ser, así que me imagino que va a ser una sentencia bien dura y bastante fundamentada, sobre todo lo que respecta a la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner y a su nexo con Lázaro Báez.
¿Cristina Fernández de Kirchner está proscripta, María Eugenia?
No, mira, para los funcionarios públicos que roban, el Código Penal trae consigo la pena de la inhabilitación especial para que ejerzan cargos públicos, porque obviamente el delito es contra los propios argentinos o el propio mandante, que es la gente que hace que los funcionarios los colocan en un lugar a los funcionarios públicos, no para que le roben justamente su dinero, ¿no? Entonces, esa pena de inhabilitación, que todavía incluso no está firme, eventualmente es una sanción penal por cometer delitos, sanción que todavía no está firme, con lo cual ella podría ser perfectamente candidata, pero a ver, el tema es como la narrativa, ¿no?
Claro, por eso te lo pregunté.
No hay que robar, y entonces, bueno, nadie va a ser sancionado con una pena de inhabilitación, que por supuesto es severa, pero es porque se ha robado el dinero de los argentinos. Entonces, que sea candidata si quiere, yo creo que va a ir en búsqueda del Senado de la provincia probablemente, por un tema incluso de fueros.
Sí, no, ya te digo que es lo que se está hablando de manera privada. Va a ir como senadora a la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, sí. Ya te lo
digo. Y que es donde se van a recluir, ¿no? Ahora está el tema de Otesur y los Sauces, que es donde obviamente probablemente la casación reordene abrir ese trámite que no nos dejaron ver el juicio oral, lo obstruyeron de una manera muy muy irregular. Y bueno, en Otesur y los Sauces vamos a ver el verdadero fantasma del lavado de dinero de los hoteles de la familia Kirchner, con toda la ruta del dinero que provenía de la obra pública y que lamentablemente el doctor Borinsky, en un último fallo que tiene que ver con la confirmación de las condenas de Báez en la ruta del dinero K, es un el tramo intermedio, ha dicho que los fondos lavados por Báez provenían solamente de los ilícitos fiscales y que no era oportuno o como que no tenía mucho interés indagar sobre si venían o no de la obra pública. Él hace un corte causal ahí muy preocupante, pero supongo que todo se irá acomodando porque obviamente los fondos que lavó Lázaro Báez, más allá de toda la evasión fiscal que su grupo empresario tuvo que afrontar como delito, provenían de la obra pública, ¿no? Sabés que Alejandra, me quedé pensando hablando de esto porque escuchaba, no sé quién estaba hablando recién, de una manera muy indignada con la cuestión del narcotráfico y lo que acaba de suceder.
Sergio Antivero y Mario Barreto estaban hablando al respecto, sí.
Claro, realmente yo estoy todavía como temblando, y me transmitía obviamente la misma sensación la persona que hablaba, no sé si era Mario Ricardo, porque la desidia de la política, en la coordinación de política nacional y provincial, la amenaza narco no es Hapkin o el gobernador de Santa Fe o los políticos corruptos que hay en el Senado de Santa Fe, hay uno que aparece en todas las causas del narcotráfico y lo siguen protegiendo, la policía ya está, la mayoría, trabajando para los narcotraficantes, o sea, se transforman en empleados por el poder del dinero narco. Y después tenés todo el problema del desmantelamiento de la inteligencia, de la falta de coordinación de mesas operativas, o sea, no saben ni lo que les está pasando. Cuando la amenaza desborda tanto, si no se sientan todos en una mesa a saber dónde están operando los narcos, por dónde empezar, el código procesal nuevo, los fiscales nacionales y locales coordinando, porque las investigaciones por el narco menudeo, o sea, los que te venden son los que te llevan después a los capos, que dónde están operando, Alejandra. Están en las cárceles, los capos narcotraficantes de la Argentina tienen en su mayoría prisión perpetua por los homicidios calificados, por los homicidios de los sicariatos, por el negocio del narco. Están operando con teléfonos de un servicio penitenciario federal que los protege, con una interventora que está en las sombras, que es Garrigós de Rebor, y en el Ministerio de Seguridad han intervenido el servicio federal para el servicio penitenciario para liberar presos. Están con teléfonos, no pusieron los inhibidores y están operando el negocio desde adentro de las cárceles, y resulta que ahora estamos todos mirando sorprendidos una amenaza que obviamente va increciendo y que no es solo un tema de Rosario. Cuidado con el conurbano bonaerense, con dónde se te meten con el dinero los narcos, y además la ineficiencia de políticas nacionales y provinciales que por cuestiones políticas no coordinan lo elemental en materia de seguridad de los ciudadanos.
Yo no sé realmente por qué te sentís indignada, María Eugenia, porque en 15 días te lo resolvería Sergio Berni.
No, mira, los anuncios rimbombantes ahora, esos anuncios rimbombantes, porque sabes que después hay que equilibrar un poquito, ¿no? Yo más allá de que soy de política penitenciaria muy dura en todos los sentidos, no hay ningún trabajo tampoco ni de resocialización ni de cuidado de lo que está pasando dentro del Servicio Penitenciario Federal, y tampoco los podemos tener ahí creando más delincuentes. Nadie está atendiendo muchísimos lugares de la cadena de responsabilidades que tiene cuando una amenaza se desbordó de esta manera. No es meterlos todos presos como esa cárcel que vemos todo con imágenes tremendas del problema de las pandillas en Centroamérica.
María Eugenia, vos sabés que acá en este programa hablamos mucho de lo que tiene que ver con puertos, con vías navegables, y realmente la ausencia allí es uno de los puntos más importantes, también vinculado a la presencia de narcotráfico a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. La falta de políticas, la ausencia y el vacío enorme que hay al respecto, y la falta de autoridad también que se le da a la prefectura.
Mira, Los puertos, no sé si ustedes observaron los problemas sindicales, porque acá los sindicatos, la barra...
Sí.
Los problemas sindicatos en los puertos no son por casualidad, y obviamente que tienen que ver con tomar cierto control de los puertos, que tienen muy poca tecnología que nos permita saber qué es lo que está pasando, sin parar a todo el comercio de granos, que obviamente con un 89% del comercio de granos que te pasa por la hidrovía, todos dicen, no podemos parar, no podemos revisar.
¿Qué me dijiste, la hidrovía? Ah, existe el río Paraná, perdón, sí, tenés razón.
Claro, sí. La hidrovía. Entonces, sí, tenemos un descontrol muy generalizado, porque el problema es cuando son parte del problema y no de la solución. Y cuando las voluntades políticas no se coordinan de un modo generoso, no por los intereses políticos, sino en materia de seguridad. Esto es realmente muy preocupante. La región de América Latina es donde se produce la cocaína. Buscan todo el tiempo rutas y lugares por donde meterse para el comercio luego hacia Europa o hacia, bueno, Estados Unidos no baja por acá, ¿no? Esa es la droga colombiana que se va, o mexicana, que va para arriba. Acá viene otra. Entonces, realmente es hemos tenido seguro 3 años a la deriva. Yo no puedo hablar lo mismo con Patricia Bullrich, de ministra de Seguridad. Hemos cumplido una función y un rol en la Unidad de Información Financiera muy focalizada. Nosotros teníamos lo que llamábamos el circuito rojo con Rosario, donde los fiscales estaban en permanente contacto con nuestra unidad de análisis para saber por dónde estaban operando.
Sí, y ustedes tuvieron un gran secretario de frontera, que fue Luis Green. Excelente.
Claro. Totalmente. Entonces, pero te quiero decir, la UIS, todas las las investigaciones, sí, y las prisiones vienen después. O sea, necesitamos antes una gran depuración en materia de corrupción, donde obviamente el poder narco ha cooptado muchos estamentos. Después necesitas, además de esa inteligencia, las mesas de los fiscales coordinando un código procesal penal que no empezó a implementarse, pero que tampoco, cuando hay voluntad de los fiscales a trabajar en una mesa con toda la inteligencia, con toda la, y después ahí tenés la prevención, los 3.500 efectivos que dice que mandaron y no se ven, brillan por su ausencia, son invisibles. O sea, todas estas cosas están absolutamente descoordinadas. Estos anuncios, para mí, tener una presión como la de las pandillas, es muy rimbombante, pero ¿sabes qué? No es parte de la solución. Exacto. Inmediata. De
lo que... Yo creo que sí, señora, porque a estos chicos no le va a ir a hablar como le habla a usted, como está hablando usted con nosotros. El pueblo argentino ya no cree más en nadie que hace política, no cree más en los dirigentes sindicales, no cree más en nadie. Esa es la gran guerra que van a tener ustedes, porque a mí me dicen buen día y yo miro para otro lado. Yo agarro, escucho la tele y vuelven de lo mismo, y han acostumbrado a tantas malas noticias, y al que hicimos esto, hicimos el otro, y creo que de que vino Alfonsín que empezaron a meter todo este plan sistemático que hoy tenemos, y creo que en Salvador no son tan rigurosos todavía, porque realmente tendría que existir el fusilamiento, porque si a usted le matan un pibe de 10, 11 años porque no lo pueden meter en la pandilla, es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Hoy los chicos son más peligrosos de 13, 14 años y que un tipo grande, ¿me entiende? Entonces, acá estamos con una gran, digamos, gangrena. Y si acá no cortamos la pierna, esto no va, ¿eh?
A ver, para finalizar, que se nos fue el programa.
Quiero decirle, María, algo. Tenemos un gobierno que hace 17 años, de la mano de Zaffaroni, considera que estas personas son víctimas de la sociedad. Y hemos tergiversado quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Se olvidaron de cuidar a la sociedad con políticas de zaffaronistas que acompañan a este gobierno, porque acá no es un tema ideológico, pero sí han promocionado la delincuencia. Kicillof es un gobernador que dijo que se entiende por la falta de trabajo que vendan drogas. Entonces, estamos en un problema donde la cabeza está muy podrida, y hace muchos años que venimos con este tipo de políticas en la Argentina. Muy confundida, señor. Yo comparto lo que usted dice, comparto que se ve mucha hipocresía, comparto que se van a gastar en cada campaña presidencial 100 millones de dólares y resulta que no aparecen los recursos necesarios para combatir el narcotráfico, en Rosario en particular, pero yo estoy mirando otras zonas, Itatí, Corrientes, el norte argentino, Salta, el Mendoza, el Gran Buenos Aires. O sea, tenemos problemas por todos lados y nos van a permear si seguimos discutiendo cualquier cosa y gastando millones de pesos y de dólares, si quiere, en cuestiones que tienen que ver con la política, pero no en la solución de los problemas de la gente. Yo entiendo lo que usted está diciendo, yo no vengo de la política, quiero decirle, como Alejandra señaló, he trabajado toda la vida de abogada penalista, tuve ese paso por la Unidad de Información Financiera, ahora me han convocado y espero poder hacer un aporte con mucha rigurosidad en materia de honestidad, de convicciones y de acción.
Bien, gracias por escuchar, María Eugenia. Se nos fue el programa completamente, por eso que en un momento le tuve que decir que pare a Sergio, pues se nos fue. Gracias, María Eugenia, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Gracias a ustedes.
Chao, abrazo, María Eugenia. Y estuvimos con ella, abogada, experta en temas de integridad financiera, vocera de Republicanos Unidos, el partido por el que fue candidata a diputada nacional y ex vicepresidenta de la UIF, Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico. Y nos superamos con el programa y nos despedimos hasta el próximo sábado de 18 a 19 haciendo Soberanía y que Richard.
Derechos Humanos.
Chao, gracias.
Rompecabezas con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, todos los lunes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.